Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.
Buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en este nuevo programa de La Voz de la Experiencia. Este es nuestro tercer programa. Nos acercamos cada día más a la meta que nos propusimos al principio del curso: hacer y disfrutar de la radio. En esta ocasión, por las fechas que nos encontramos, el tema principal que trataremos será la Semana Santa. Sin más, saludamos a Borja Cabrera, que desde los controles nos hace posible la realización de este programa.
Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Como les anticipábamos en el programa de hoy, hablaremos sobre la Semana Santa. Empezamos de manera cronológica. Comenzamos por el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es especial en Elche, ya que nuestra ciudad es famosa en todo el mundo por sus palmas blancas y rizadas. Palmas que inspiran a Laura Gómez Rubio, hija de María Asunción, directora de nuestro programa, para hacernos llegar este relato. Leonor nos transmite la vivencia de la joven.
No es cuestión ni de religión ni de política. Estamos hablando de tradición. Recuerdo aquellos años de los que yo era una niña y participaba de un día como hoy. Tienes la ilusión del Domingo de Ramos, porque en tu mente ya está el ramo que quieres, el más bonito de todos y que no pese demasiado para poder exhibirlo durante todo el trayecto. Ahora pienso lo complicado que era cuando mis padres iban con las palmas por todo el pueblo, cargados de 3 niños pequeños, un montón de sobrinos y amigos que aparecían hasta debajo de las piedras. En definitiva, un follón. Y llega lo peor, lo que cualquier padre prefiere ni oír ni vivir. Me he cansado, llévalo tú. Estamos hablando de que cada padre o madre empezaba llevando una palma y terminaba llevando unas 3. El Día de Ramos hay una tradición que durante la procesión hay que estrenar una prenda. Bonito dicho. ¿Pero qué prenda? Piensas y piensas porque de tanto pensar al final solo te queda el último recurso. Antes de que empiece a salir humo de tu cabeza, una prenda íntima. Definitivamente decides cumplir con todas las normas.
Agradecemos este relato que nos ha acercado al Domingo de Ramos en la capital ilicitana y nos ha hecho partícipes de las tradiciones de la ciudad. Al iniciar la cuaresma, uno de los primeros actos de la Junta Mayor de Cofradías es la formación de la tripleta para el acto de la trencada del guión. Con la elección de estas 3 personas destacadas en el ámbito de la Semana Santa ilicitana, se da el pistoletazo de salida a la preparación de esta intensa semana. El posterior acto de la trencada del guión es una de las atracciones y tradiciones centenarias de la Semana Santa de la ciudad. En esta ocasión, una de las elegidas para formar parte de la tripleta ha sido Gemma María Cervantes Llorens, hija de María del Carmen Llorens, compañera de nuestro programa. Vamos a tener la oportunidad de que nos cuente su trayectoria en el mundo cofrade y nos explique desde dentro qué es y cómo se vive la trencada del guión. Buenos días, Gemma.
Hola, buenos días a todos. Esta Semana Santa va a ser muy especial para mí y quiero haceros partícipe de cómo y por qué va a ser así. En primer lugar, deciros que mi familia nunca ha estado vinculada a ninguna cofradía. Nadie había pertenecido hasta el gran mundo cofrade, pero cuando era pequeña, con unos 7 u 8 años de edad, unos amigos de la familia vinculados a una cofradía le ofrecieron a mi madre que yo saliera, ya que ellos tenían un hijo de mi edad, más o menos, con un traje de nazareno que me venía perfecto. A partir de ese año empezó mi andadura en el mundo cofrade. Cada año acompañaba a mis titulares con mi vesta y mi delantal, eso sí, fabricado amorosamente por mi madre, cargado de caramelos y estampas para repartir a niños y no tan niños. Mi sueño de cada año era estar en la cola de los nazarenos para estar cerquita de mi Virgen y mi Cristo, que nada más girar la cabeza ahí estuvieran. Aunque no todos los años lo conseguía, pero cuando lo conseguía era la niña más feliz del mundo. Aún recuerdo un año de mis primeros años de nazareno, seguramente, Viernes Santo, mis padres me recogieron de la fila, me dieron la cena, un bocadillo que con el cansancio sabía gloria, y nos encaminamos a coger el coche. Pasamos por el lado del trono de María Santísima de la Salud y estaban las costaleras preparando el trono para llevarlo de vuelta a la sede. Y decidida, tiré a mi madre de la chaqueta y le dije: mamá, yo de mayor quiero llevar a mi virgen como esas chicas. Mi madre sonrió y seguimos nuestro camino hacia el coche. Aunque ella nunca pensó, nunca llegó a imaginar lo que años más tarde me pasaría. Pasaron los años y, como todos sabemos, la Semana Santa empezó a decaer un poco. Y hacían falta costaleros y costaleras en casi todas las cofradías. Y ahí vi mi oportunidad. Tenía 15 años cuando un día llegamos a la cafetería de los amigos que me introdujeron en el mundo cofrade, como antes he comentado, y iba con mi tía. Y le comentaron que hacía falta costaleras para la Virgen. Ella decidió apuntarse, pero lo mío no fue tan fácil. Llegué a casa con la ficha para rellenar y, como es lógico, ahora de la madurez lo reconozco, mis padres se negaron en rotundo. Pero mi insistencia no cesó, claro. Yo tenía que conseguirlo, tenía que ser costalera. Al final, y tras varios días de tira y afloja, me dieron el sí. La emoción no cabía en mí, por fin iba a ser costalera de María Santísima de la Salud. No podía ser otra, tenía que ser de ella. Empezamos los ensayos, yo era una joven con ganas, la más pequeña de todas. Como un día me dijo mi capataz de la trasera: niña, a ti te han salido los dientes bajo del trono. Pasaron los años, hice amigas, buenas amigas y compañeras, pero también hubo lesiones de rodilla, espalda, todo se resentía. No lo aguantaba, pero no sé de dónde sacaba las fuerzas para llegar año tras año a terminar la procesión. Hace 4 años, la capataz del trono se retiró y llegó la hora de buscar a la nueva capataz. Pidieron voluntarias o que las mismas costaleras presentaran a alguna compañera en la que confiaran. Yo no me presenté. Pensé que si alguien confiaba en mí para esa labor, lo hiciera por mí. No tenía esperanza de salir. Era una chica joven, había costaleras veteranas que quizás se presentaran, pero mi sorpresa fue cuando un día me llamaron de la cofradía y me dijeron que tenían varias cartas diciendo que yo era su candidata para capataz. No una ni dos, sino más. Me emocioné pensando que mis compañeras confiaban en mí para ser sus ojos, para guiar sus pasos, y sin pensarlo acepté, claro. Así llevo 4 años y espero que sea por muchos más. Este año, además de seguir como capataz, decidí presentar mi candidatura para formar parte de la tripleta de la Trenca del Guío, una tradición histórica en Elche. Llevaba años planteándomelo, pero al procesionar Viernes Santo como capataz de María Santísima de la Salud era imposible. Este año mi cofradía decidió retirarse de la procesión general del Viernes Santo. Ahí vi la oportunidad y la suerte me sonrió al salir elegida. La Trenca del Guío, para el que no lo conozca, es el acto de mayor tradición de nuestra Semana Santa, que se remonta a finales del siglo XVI o principios del XVII. En aquella época, la nobleza tenía el honor de llevar un guión en las procesiones en las que se rendía culto y vasallaje a la Madre de Dios. El acto tiene lugar la noche del Viernes Santo, con la llegada de la Virgen de los Dolores a la Plaza de Baix, estando presente también el Santo Sepulcro. Las tres personas responsables de llevar a cabo dicha tradición representan a los ciudadanos de Elche, designados por la alcaldesa, a solicitud de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche. Se sitúan frente a la Virgen y tras efectuar tres reverencias de respeto y homenaje, él, o la portadora en este caso del guío, hace ondear la gran banderola negra que ha precedido el cortejo religioso, hasta que el mástil se rompa. Según la tradición, si se consigue quebrar la tercera ondada, se presagia un buen año. Este año somos tres mujeres las encargadas de la trencada del guío. Y sin más, deciros que se me presenta por delante una Semana Santa cargada de emociones, no solo como capataz de la Señora de la Salud, sino como parte de una de las tradiciones de la historia de Elche. E invitaros a todos a ir el Viernes Santo a la Plaza de Baix y a participar de nuestra gran Semana Santa.
Ha sido precioso escuchar tu experiencia, Gema. Muchísimas gracias por regalarnos esta vivencia. Un saludo. Vamos a escuchar ahora unos consejos y volvemos con más sobre la Semana Santa.
La UMH celebra su Semana Sostenible 2014.
La Oficina Ambiental de la Universidad organiza multitud de actividades de concienciación y educación medioambiental del 8 al 10 de abril en el campus de Elche.
Si quieres participar en ellas y obtener créditos FTS y de libre elección, solo tienes que inscribirte en www.umhsostenible.com.
En la sociedad actual, la Semana Santa tiene gran importancia cultural y tradicional. Para tener una visión más amplia, hoy vamos a entrevistar al profesor don Antonio Miguel Nogel. Él es profesor titular de la UMH, director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Tenemos muy buenos recuerdos de sus clases de sociedad y cultura, y como siempre será María Asunción la encargada de hacerle la entrevista.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Me alegro mucho de que hayas venido.
No, más me alegra a mí que os hayáis acordado de mí para...
Bueno, después de tus clases, nos quedamos con grandes inquietudes, con ganas de saber muchas cosas. Entonces, pensando ahora en la Semana Santa, nos gustaría que nos hablaras un poco de qué significa la fiesta a nivel de la antropología. ¿Qué bien hace para la humanidad, para la sociedad, para el pueblo, estas fiestas?
Bueno, bueno.
¿Qué aporta?
Bueno, bueno. Intentaremos a ver si consigo explicarme. Porque la pregunta que me hace es muy amplia, ¿no? Pero vamos a quedarnos de todo lo que has preguntado con la idea de fiesta, ¿no? ¿Qué es la fiesta?
Muy bien.
Y empezamos por ahí, ¿vale? Si te parece. Bueno, básicamente la fiesta es lo que marca el ritmo de las sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fiestas son unos hitos que van marcando el paso de un momento a otro, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de los ritos que más conocemos, ¿no? Como puede ser el matrimonio, en el mundo cristiano, la comunión, ¿de acuerdo? En el mundo católico. En el caso de las sociedades, si los ritos marcan el paso de la persona, en el caso de las sociedades, son las fiestas lo que marcan el inicio y el principio de cada uno de los tiempos. Por eso, no en vano, las grandes fiestas siempre vienen a coincidir con momentos naturales o cósmicos. Por ejemplo, el equinoccio de primavera viene a coincidir con la Pascua Florida, ¿de acuerdo? Igual que el solsticio de invierno viene a coincidir con la Navidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué son importantes también las fiestas? No solo porque van marcando los momentos a lo largo del año, ¿no? No solo porque unen el ciclo cósmico natural con el ciclo social o el tiempo social, sino sobre todo, que es lo que a ti te interesa o lo que nos interesa aquí, sobre todo porque en la fiesta o durante la fiesta hay sociedad. Es decir, o mejor dicho, solamente una gente que se conoce entre sí, que tiene unas relaciones sociales entre sí, que tiene un conocimiento tradicional de la tradición, puede festejar algo. Y lo que festejan es que se conocen y tienen algo en común. No sé si me explico.
Muy bien,
por eso precisamente la fiesta es tan importante. Si no hubiera fiesta, no habría sociedad.
Muy bien, muy bien.
No sé si me explica.
Sí, sí que lo has explicado. Entonces, a nivel personal, podríamos pensar que de no celebrar las fiestas, la persona iría perdida, ¿no? Perdería los ciclos y además se individualizaría.
Claro, perfecto. Sí, vamos a ver, mira. Una sociedad es un conjunto de gente que está relacionada entre sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Tienen una serie de relaciones. Entonces, comparten un pasado, un presente y además tienen proyección de futuro. Durante la fiesta, ese contrato social de que compartimos un pasado, tenemos un pasado común, compartimos un presente y tenemos una idea de futuro, es lo que se manifiesta durante el tiempo. ¿Qué ocurriría? Si no existiese esa fiesta, si no existiese la fiesta, esos lazos que nos unen al pasado, nos hacen vivir el presente y nos proyectan hacia el futuro, desaparecerían o se licuarían o se diluirían o se harían más flexibles, de forma y manera que de no haber fiesta, igual que de no haber rito, pues terminaría la sociedad desapareciendo. No tendría sentido, es impensable.
Y a nivel de las manifestaciones emocionales.
Vale. Más concretamente con el caso de la Semana Santa, que es lo que nos ocupa, ¿no? Bueno, el quid de la cuestión, o el punto central, estriba en que la Semana Santa es un tiempo de celebración que, para determinadas sociedades, y en concreto la nuestra, de tradición católica, fundamentalmente, o casi exclusivamente diríamos, es una relación con lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Como su propio nombre indica, aquello que está más allá de nosotros mismos. Entonces, la Semana Santa, por eso es importante. Es importante porque, además de que es un momento festivo, es decir, festivo en el sentido no de divertimento, de guasa, de broma, no, sino que marca, pues en este caso, el equinoccio de primavera, en este caso es un tiempo, ese momento permite que todos compartamos un mismo momento vivido, una misma expresividad, una misma emoción. Por ejemplo, hemos escuchado antes a Gema contarnos su trayectoria. Ella no nos ha contado precisamente lo importante que es el que ha sido una de las elegidas para ser la trencada del guión. No, ella empezó a contarnos desde su pasado, desde su memoria, desde cuando salía con la madre, iba y ya quería ser costalera. Después nos ha contado que realmente fue costalera, que llegó a ser capataz y que, bueno, ya en el culmen ha sido una de las seleccionadas para, de las elegidas, perdón, de las elegidas para la trencada del pión, del guión. Eso es como el carnet de identidad, personal e intransferible. Es decir, eso es una emoción que Gema nos ha explicado perfectamente, pero que solamente ella puede realmente sentir.
Indudablemente, pienso que esa emoción suya, compartida con el grupo, hace aflorar las emociones y bondades quizás del ser humano. Le hace, en esta sociedad que tenemos hoy tan dura, es como que ahí tiene la oportunidad de ablandarse, ¿no?, ante esas emociones.
Hay un, sí, hay muchos autores sobre la fiesta, además es un tema de central en la comprensión socioantropológica de las sociedades y de las culturas. Un antropólogo, Víctor Turner, perdón, Víctor Turner, hablaba que en el momento de fiesta se crea una especie de comunitas, ¿de acuerdo? Que se genera unos lazos que son, digamos, los que nos permiten seguir relacionándonos, ¿vale? La experiencia de Gema no tendría sentido si fuese una experiencia individual, ¿vale? No tendría sentido porque sería una experiencia de corte, vamos a decir, casi ascético, que se recluía. La experiencia es vivida porque es compartida. Que Gema coja una banderola negra e intente fracturar el mástil no es relevante. Lo que es relevante es que ese momento es compartido en un crono, en un tiempo y en un lugar, en un topo. Es decir, es porque sabemos todos el día que es, la hora que es y el lugar que es, que puede ser disfrutado por todos y sentido por Gema. Ella sola no tendría sentido.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, porque realmente ha sido la información ha sido muy buena, muy bonita, agradable y como esperábamos de ti, no esperábamos menos. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hemos conocido un poco cómo es la Semana Santa en Elche, así como una visión antropológica de estas fiestas. Ahora les queremos contar las novedades, eventos, actividades que se van a realizar en la UMH, en las que podemos participar. Como siempre, Tere y Leonor nos acercan a la actualidad cultural.
Cine.
Sesión de película y coloquio. La leyenda del pianista en el océano, de Giuseppe Tornatore. El jueves 10 de abril de 16:30 a 19:30 en el aula 3, edificio Zavares, del campus de Elche. La asistencia será gratuita hasta completar aforo.
También tenemos el sexto ciclo de cine y salud, la salud y la enfermedad en el cine.
Del 25 de marzo al 12 de mayo del 2014, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar en la Facultad de Medicina del campus de San Juan de Alicante el sexto ciclo del cine y salud, la salud y la enfermedad en el cine. Este ciclo proyectará cuatro películas de temática sanitaria y la asistencia es gratuita hasta completar el aforo.
Como siempre, tenemos el taller de lectura.
El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. Es el libro escogido este mes para ser comentado en el taller de lectura. El encuentro será de 18 a 20 horas en la sala de grados del edificio Torreblanca de la UMH, el próximo martes 28 de abril.
Y para terminar, vidas compartidas.
Ayer y hoy, 8 y 9 de abril, está teniendo lugar el segundo encuentro Convivencia Intergeneracional Vidas Compartidas en el campus de Elche. Se trata de un congreso que incluye actividades formativas y lúdicas para jóvenes y mayores que fomentan su convivencia y formación.
Muchas gracias por traernos la actualidad de la UMH. Vamos a intentar participar de todo ello. Para recuperarnos nos vamos unos instantes a publicidad y ahora mismo volvemos.
¿Quieres disfrutar del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda? ¡Suscríbete! apúntate hasta el 11 de abril en la web cooperacion.umh.es y disfruta de una experiencia inolvidable.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Tampoco en este programa podría faltar la receta correspondiente, que además viene en la línea de la temática de hoy. ¿Qué nos traes hoy, Mari Carmen?
Hola, buenos días. Hoy les voy a preparar una receta típica de la Semana Santa, como son las torrijas de Semana Santa. Vamos a empezar por los ingredientes. 500 gramos de pan para torrijas o pan normal en su caso que no tengáis. 1 litro de leche. 3 huevos. Azúcar. Aceite de oliva. Si puede ser de sabor más dulce, no tan áspero. Canela en rama, canela en polvo, corteza de limón. Y ahora vamos a ver cómo las preparamos. Se pone a hervir la leche con 6 cucharadas soperas de azúcar, una ramita de canela y 2 trozos de corteza de limón. Ir removiendo y poner a calentar cuando echa a hervir. La leche se apaga el fuego. Se tapa y se deja reposar hasta que esté templada. Cuando esté templada, colocar en un recipiente que resulte práctico para ir mojando las rebanadas de pan. Cortar el pan en rebanadas de unos 2 centímetros de grosor. Introducir las rebanadas de pan en la leche y dar vueltas para que se empapen bien por los dos lados, pero sin que chorreen. Poner una sartén con aceite de oliva suave, a fuego medio. Batir los 3 huevos e ir sacando el pan de la del pan que habéis puesto en la leche y pasándolo por el huevo y de ahí a la sartén para freír. Que fríen por los dos lados hasta que estén doradas. Cuando estén doradas, pasarlas a una bandeja con papel absorbente y en un recipiente aparte mezclar 5 cucharaditas de harina de azúcar por 1 de canela en polvo. Y espolvorear sobre las torrijas. Y ya están las torrijas de Semana Santa. Pero si queréis darle un toque diferente, mezclar un chupito de brandy con azúcar y canela en polvo. Y lo echamos sobre las torrijas. Esta receta del mes espero que os guste.
Bueno, amigos, hasta aquí el tercer programa de La Voz de la Experiencia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estos jóvenes maduros ponen toda su buena voluntad en haceros pasar un rato entretenido. Damos las gracias a Isabel Ejido, al técnico Borja Cabrera, sin cuya ayuda esto no hubiera podido salir adelante. Os emplazamos para el próximo 21 de mayo, que será el próximo programa, tras el merecido descanso que nos espera por Semana Santa y Pascua. Os esperamos. Un saludo y gracias por escucharnos.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.